Marico, me está pasando esto. En la mayoría de los debates que veo a la gente, como me contaste ahorita, bueno, que sí, que me dicen que sí. Coño, pero ¿tú crees que eso pase? Y después caen a la conclusión de, es que hay gente que es estúpida. Eso me ha pasado tanto, marico. Todos los problemas. Veo gente estresada, entonces, de mi entorno. Y como que habla conmigo, ajá, cuéntame, ¿qué pasó? Y siempre en la feedback llegan a la conclusión de que coño, pero es que hay gente que es una cagada, ¿no? Y es claro, marico, imagínate que eso. Esa es la premisa que ha hecho que la humanidad avance. El gran pensamiento de coño, ya va, es que la gente es estúpida. Eso es arrecho, weón, porque me está pasando, bienvenidos a otra semana, ¿no? Y arrancamos de una con esta reflexión, ¿no? Que más que reflexión, estoy tratando de que sea un chiste, pero sí, sí me pasó eso con el episodio anterior, que hay veces que las reflexiones se me van por un lado que no es un chiste. Entonces aquí voy. Estoy creciendo y veo que la gente es estúpida. ¿Cuál era mi pensamiento? ¿Cuál era mi pensamiento? Mi pensamiento era, eventualmente, como generación, o sea, me pongo a en una barrera de partida, ¿no? Hacia el futuro, se me presenta el concepto del conocimiento, me aterrizan, ¿no? Desde arriba, los adultos, me aterrizan información y me dicen, en base a eso serás evaluado. Entonces, por ejemplo, con el tema de la matemática, se me dijo frontalmente, ah, no, es que tú eres bruto. Eso se me dijo. Entonces yo estudié. Le di ahí al cerebro y parte de mi niñez fue eso, ¿no? En otras cosas era maravilloso, en otras cosas era bruto. Por eso es que cuando salgo del colegio digo, más nunca hago esta, yo más nunca estudio, ¿no? Por ahí digo. Entonces, ¿cuál fue mi concepto? Como generación, me imagino que la gente aprenderá. Me imagino que la estupidez era algo del pasado. Me estoy dando cuenta que resulta que gente que incluso menor que yo es estúpida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la enseñanza, no? Me ha sorprendido. Porque varias conclusiones de muchos problemas son, coño, es que la gente a veces es estúpida. Claro. Entonces estoy viendo que hay una especie de ente colectivo que es la estupidez, ¿no? Y puede tomar distintas formas. Hay gente que creerá que a veces hablando yo soy estúpido. Pero yo me refiero a la estupidez real. A la estupidez que crea carteles. A esa estupidez que dice, no cruce por favor, por amor a Cristo, la primera línea amarilla. Y luego en la tercera línea te dicen, te pedimos que no cruzaras las primeras dos líneas amarillas. Aquí hay una tercera, a ver si no te mueres tú mismo. O sea, imagínate ese mensaje. Por favor, no hagas esto para que no te mueras. A eso me refiero. Con estupidez. Es muy loco. Es muy loco. Y muchos, arquitectónicamente, muchas cosas que tú ves y preguntas te van a decir, son una solución a la estupidez. Las barandas, por ejemplo. Coño, ¿cómo se crearon las barandas? No, la gente se empezaba a tirar por los lados. Ah, a eso voy más o menos, ¿no? Eso me ha pasado. Y hay cosas que, bueno, van sumando a nuestra. Yo no me considero una persona estúpida. A veces hago estupideces. Como por ejemplo, salir del baño y se me olvida si me limpié o no, ¿no? Que claramente me limpié, pero a veces salgo de la casa y digo, ¿será que yo no me limpié? Claro que te limpiaste. Eso es un tema de sustancia, es otra cosa. Pero este podcast tiene noticias del mundo, del país y un reflujo durísimo. También, ¿eh? Ojo ahí, para todas esas personas, la palabra de hoy es reflujo. No me gusta tampoco ese tipo de palabras, porque abajo entonces, oye, si tienes reflujo, la recomendación de un profesional. Un momento, no tengo reflujo, simplemente el café se encontró con unas galletas que me comí antes. Me imagino el café diciendo, oye, yo he hecho esto, pero en otro orden. Se encontraron en el estómago. Bueno, Threads, otro Twitter, Mark Zuckerberg, al igual. Que mucha gente dijo, ay, mira, esto existe, voy a copiarlo. Y se copió Twitter. Y abrió otro Twitter y te digo, se siente la frescura de un nuevo Twitter. He estado ahí poco. Realmente me sorprende lo rápido que empezó la gente a copiar y pegar su propio Twitter en el nuevo Twitter, que no es Twitter. Rarísimo eso, unas ganas de ya tener la página lista como, coño, cuando es una oportunidad nueva de establecer nuevas conversaciones, es lo que dice Mark Zuckerberg, ¿no? Que te lo digo aquí de nuevo, Zuckerberg, te tengo entre ceja y ceja. Me tienes mamado con tus algoritmos, marico. Yo no sé qué mierda de laboratorio tienes tú allá, un laboratorio social, pero me tienes reventado con tus algoritmos, chico. Una vaina que uno se trabaja unos seguidores, no que la plataforma la compré. Bueno, anda el coño de tu madre, Zuckerberg. Hace rato que no te lo decía, chico. Entonces me siento igual que en elecciones. Y cuando digo elecciones, me refiero a todo el mundo. Ni siquiera es de mi país, en general. ¿Cuál es la otra opción al tirano de Zuckerberg? Otro huevón, ¿vale? El huevón de Elon Musk. Otro tipo más. Que no joda. Es que esa es la vaina del mundo hoy. La gente increíble es la que tiene billete. Eso es lo que plantea la mierda de mundo hoy, ¿vale? Ahí están los árabes. Ojalá, ¿vale? Ojalá te compre un árabe, chico. Te lo digo así. Ojalá, para que se caiga su mierda de hipocresía de que no, que la esclavitud no existe. Le pusieron otro nombre, ¿vale? Le pusieron otro nombre. Los árabes están comprando toda vaina, no se extrañen que compren. Niño, compra Venezuela, Aljabí. Pero es arrecho, ¿vale? Porque te ves sumergido. A mí los algoritmos no es que me tienen sumergido, esta es la chamba, pero me veo. Me veo en un sistema bastante extraño, que todas las semanas cambian las reglas de un juego que ni siquiera es un juego porque lo plantean. Anda el coño tu madre, Zuckerberg. Entonces viene Elon Musk y le dice, coño, me copiaste Twitter, ¿no? Me copiaste Twitter, le mandó. Entonces Zuckerberg le dice, de hecho, Zuckerberg había tuiteado la última vez en 2012 y tuiteó ahorita y puso el meme de Spider-Man señalándose los Spider-Man. Y los Moss lo quieren demandar, en SP andan ahorita. A ver a quién se demandan. Pártanse la cara a coñazos, ¿vale? Eso es lo que quiere ver la gente. Si no, ya no es divertido. Último tweet de Elon Musk dijo, vamos a medirnos los penes de una vez por todas. Esa fue la que se lanzó. Chamo, la atención está bien desviada, ¿vale? Y me estoy sintiendo cada vez más viejo porque siento que estos son unos problemas a los que uno les presta atención por un cierto entorno. Porque fíjate, ahí está Duki. Dos River Plate vendió. Dos estadios de River Plate. Un cantante de acá, de Argentina, que una movilización enorme. Hizo cuatro estadios, ahora va por dos River Plate. Entonces, ¿tú crees que esa gente anda pendiente de Elon Musk? Siento que en la misma visión de está dando vueltas en Estados Unidos, se les olvidan que las redes sociales. Se les olvida que en realidad el mundo usa esas mierdas y que el mundo es más importante que dos millonarios. Capaz que 20 no. Ojo. Ok, bueno. Yo creo que ya podemos arrancar con las noticias. Ese fue un poco el estatus actual de lo que he visto esta semana. Ya a nadie le importa lo del Titanic. Vi un documental del Titanic. Entre otras cosas, he tratado de ver Cocodrilos versus Tiburones, que está disponible en Disney Channel. Pero, y lo digo abiertamente, mi pareja no me lo permite. Te lo digo así, hermano. No cree que es libre. Y en realidad, la libertad es hasta un mismo contrato. Coño, pero ¿qué me pasó? ¿Me bebí cuánto cocuy? Loco ya. Yo sí se los digo. Ojalá me permita la vida llegar a viejo y no me muera de una maldita rechera de ver cómo le están vendiendo humo en la cara, ¿vale? Pero yo creo que voy a ser un viejo bastante agradable. Porque yo, mira, mi planteamiento es que si ya me quiero morir desde ahorita, cuando esté viejo, si llego, ya lo habré superado. Voy en octubre a Estados Unidos. ¿Estarán unidos esos estados? Lo averiguaré en octubre. Y voy a Panamá también. Ok, estamos bien. Estamos viendo, no, vamos a agregar fechas nuevas como la ciudad de Chicago. ¿Dónde cago? ¿Aquí o allá? En Chicago. Qué cagada. Pero sí voy para allá. Emocionado por eso, vamos con la primera noticia del mundo. Yayushi Takahashi es el hombre que viajó por Japón con un rastreador GPS para crear un dibujo de 6.500 kilómetros para proponerle matrimonio a su novia. Spoiler, le dijeron que no. No sé, pero está en todo su derecho, porque ese tipo de propuestas no asegura nada. Esta es llamada la propuesta más original del mundo. Entonces, ¿qué hizo Yayushi Takahashi? Agarró un GPS y se fue y dibujó Marry Me con signo de interrogación por todo Japón. Imagínate tú. Una de esas propuestas, que ya de por sí el tema de la propuesta pasa algo, que hay un romanticismo que aleja del hecho de una decisión bastante trascendental para dos seres humanos. Ustedes quieren decir, ay, ¿y cómo te propuso? ¿Y cómo te propuso? ¿Cómo le propusiste? Como una batalla a ver quién tiene el mejor cuento de hadas cuando se les olvida que al final es un cuento de hadas. Me pasó lo mismo con el debate de la sirenita y se dijo en este podcast hace añales. Pasa es que bueno, las palabras se las lleva el viento, como decía Romero Santos. Las propuestas lo que hacen es alejar el hecho. Asume que te vas a comprometer toda la vida. Ah, no te quieres lanzar, no quieres unir. Toda la, le pone una presión extra, ¿vale? ¿Cómo te propuso? Me lo dijo. Así me lo dijo. Mira, ¿te quieres casar? ¿Qué pasó con eso? Es más sincero porque conduje 6.500 kilómetros por Japón. No lo creo, Rick. Yayushi Takahashi lo hizo. Quedó registrado como el viaje, como el dibujo GPS más grande registrado. Está difícil, ¿no? ¿Y qué ganas de agarrar un GPS y dibujar un machete por todo Venezuela? Para que cuando te pregunten la situación política, tú simplemente dices, hey, ¿tienes GPS? Mira esta ruta que hice. Un machete. Me refiero a un machete de cortar maleza. Un auge. Qué sonido tan extraño. Un auge en Venezuela con las propuestas, con la canción de Chino y Nacho, que fue Andas en mi cabeza. Esa fue una etapa bastante, bastante, en retrospectiva, extraña de nuestra Venezuela, porque gracias a esa canción, que si no se recuerdan, era un hilo, de un hilo pendía una propuesta e iba por todo el país visitando. Una gran ejecución del grandioso director Nuno Gómez, primo hermano de Verónica Gómez. Es mentira. Y empezó todo el mundo a proponer. Me acuerdo que hubo una de los Tepuy. Una de los Tepuy que estaba en una avioneta. Y parece que habían matado 4 toninas para escribir en sangre en los árboles. ¿Te quieres casar conmigo? Y la gente dijo, epa, pero un momento. ¿Y el impacto ambiental? Y la gente, no, vale. Le dijo que sí, no importa. Le dijo que sí. Lo que importa es que pretendan que soy feliz. Se te olvidó cuál es nuestra idiosincrasia. Lo importante es pretender que tu familia funciona. ¿Se te olvidó cómo es Venezuela? Y yo, ah. Y después se lanzaron rumba en el Tepuy. Ojo también. Coño, se habló poco. Se habló poco. Se habló poco, pero pasó. Entonces, ¿qué pasa? Propuestas para arriba, propuestas para abajo. La verdad es que lo importante es el amor. Como decía Cancerbero. Verga. Entonces, ¿a qué más puedes llevar ese viaje de GPS? ¿Qué pensé? Coño, un GPS que sí. ¿Qué forma tendría mi desplazamiento en el hogar durante un día de trabajo? O en un sitio que esté estresado. Tú me pones a mí un GPS y te dibujo el mapa en el aeropuerto y es pura O. Oh, círculos, nervios, ansiedad, nervios. Es que aunque uno tenga todo, falta algo. ¿Y qué es lo que falta? La democracia. Verga, papá, te pusiste intenso otra vez y el humor viene para acá porque ni siquiera he querido ni alejarme del counter, ¿vale? He tenido fila 40 personas antes que yo para un check-in de un viaje y la persona del counter dice, un momento, chico, pasa. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hiciste pasar tan rápido? Es que la mirada punzo penetrante que tienes de nervios me está estresando. Déjame atenderte primero. Así se siente viajar. Así tengas todo. Siguiente noticia. Y esto más que una noticia es algo que me duele muchísimo, porque sí, incluso nuestro estandarte, nuestro pilar, se podría decir que el obelisco frito de nuestra nación, el tequeño, está siendo asediado por un ataque de reinterpretación culinaria que realizó un joven en las redes sociales que plantea un tequeño que no requiere ni fritura ni harina. ¿Y qué es lo que hace? Se preguntarán, se le responderá. Agarra un dedo de queso, y me refiero a un rectángulo de queso, y lo envuelve, adivinen en qué, en tortillitas Bimbo integrales, haciendo lo que se llama un crimen de Estado. Nuestro país, como bien lo mencionó en Twitter, arroba Soneace, Soniac. Que dolía menos una declaración de guerra. Y es así. Entonces él dice que es una versión distinta, free de todas esas cosas que en realidad hacen que seas no libre de otra forma. Y enreda con tortillitas Bimbo integrales este queso, lo pone al horno, lo saca y dice, perfecto. Claramente una persona que se le escapó el alma del cuerpo. Claramente una persona que en la reinterpretación perdió el espíritu humano. Porque para muchos es redundante decir que el tequeño es más que un queso enredado, chico. Falta de respeto, vale. Es todo en joda, hermano. Todo en joda, pero es un poco real. Porque detrás de un tequeño hay sudor, hay lágrimas que caen en el amasado porque estamos amasando dentro de un monoambiente. Esas cosas no se ven en tu tortilla Bimbo capitalista imperialista, ¿vale? ¿Qué les parece ese mensaje? Que al final parece al mismísimo comandante, ¿viste? No, pero es que el tequeño. Y de verdad, ya suéltame el brazo, Chávez, pero el tequeño. El tequeño es algo que debemos proteger. ¿Cuál es la diferencia entre un tequeño y un dedo de mozzarella? A veces eso te lo han preguntado. ¿Cuál? ¿Qué has dicho? No, que la harina, que la. Ok, ¿quieres saber la realidad? Que el tequeño no es de Europa. En el tequeño se ve el esfuerzo de una persona que lo que quiere es ser validado. Eso es el tequeño. Coño, una opción de trabajo para muchos, ¿vale? Para que vengas tú con tu tortilla. Y me da lástima que Bimbo se vea inmiscuido en esta situación. Pero anda al coño de tu madre, Bimbo. Te lo digo así, osito. Cuando tú quieras, yo quiero, ¿vale? Es que yo me entraría tanto a coñazo con el oso Bimbo. Nos matamos, hermano. Yo voy de una. El tequeño no me lo toquen, ¿vale? El tequeño no me lo toquen. Bastante lo han usado para mantener sus negocios y ahora vienen y me lo reinterpretan. Anda al coño de tu madre, Bimbo. El tigre Tony, el huevón de Choco Crispy y el tucán de mierda. Todos me los tiro encima por el tequeño. No sé qué tenían que ver los cereales, pero vamos a pelear con mascotas. El Michelin, respeto le tengo. La mascota de Michelin se ve que así sea puro caucho, de una forma te saca una puñalada, un puñal, que tú dices, verga, ¿cómo no te cortaste tú? Ajá. A lo que voy es, dejen el paz en tequeño, dejen el paz en tequeño. Y si pueden conseguir a alguien que sea venezolano y les haga el tequeño en cualquiera de sus cocinas, háganlo. Háganlo. porque los huevones se hicieron con nuestro petróleo. Coño, hermano, no joda. Quiero empezar a tirar tiros para el aire, dale. Plas, plas, plas. Sacarte es buena. Cuando me dicen, no, que Venezuela. Mira, chicos, ¿sabes cuánta plata? ¿Sabes cuánta plata le han robado a mi país? Ese puente que ves allá. Ese, ay, mira qué lindo. Esa mierda la pagué yo, vale. Mira, mira. Agresivo. Volvemos al humor. ¿Qué es lo que me pasó con esta noticia? No es que fue ahí un peo trascendental así sobre el tequeño. Me pasa, es que no le tienes que poner tequeño. Porque él quiere el clickbait del tequeño. Le hubieses puesto que si bastoncito de algo. Bastoncito de Asturias, una vaina así. Y no pasa nada. Pero bueno, decidiste reinterpretar nuestro tequeño. ¿Cuántos sueños no hay en esa harina? ¿Mm? También el tema de la distancia que he tenido que tomar para con el tequeño. Eso ha pasado. Pero uno se abraza, lo hablábamos acá, uno se abraza mucho la nostalgia. Uno se abraza la nostalgia. Siguiente noticia, Shaquille O'Neal. Lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. ¿Se acuerdan cuando Shaquille O'Neal le regaló una lavadora y una secadora? Siendo como el mismo Mega Match a dos personas venezolanas que se encontraban en un sitio. Sí. Lo volvió a hacer. Shaquille O'Neal le compró la casa a Luisito Comunica. Esa no es la realidad. Shaquille O'Neal estaba repartiendo pizza gratis. Y estos niños y su abuela le confunden con Michael Jordan. Y esto es un llamado abiertamente a Pispa. ¿Cuándo en tu vida, vale? ¿Cuándo en tu puta vida, chico? Agarra ahí. Shaquille O'Neal pisoteó a Pispa. Ese debería ser el titular. Pizza gratis, ¿no? Entonces en el video está Shaquille O'Neal y la abuela pregunta, ¿ese es Michael Jordan? ¿No? En una de estas asociaciones de abuela que dice, alguien alto, negro, Michael Jordan. Coño, señora, respeta, vale. Entonces Shaquille le dice, no, como en chiste, tranquila, vieja, te la paso. Te la paso porque estás doña. Estos son los carajitos tuyos, dice. Sí, le puedo dar pizza y los carajitos, coño, qué bueno. Qué bueno, pensé que iba a estar aburrido con mi abuela. Apareció Shaquille O'Neal con pizza. Me salvaste la tarde de la vieja loca esta. Y Shaquille le dice, no te preocupes, rey. La señora le vuelve a decir, ya frente a frente, ¿eres Michael Jordan? Coño, que no, vale. Pregúntale, ¿cómo le vas a aceptar una pizza a alguien sin saber quién es? ¿Qué es esa vaina, señora? Entonces Shaquille le dice, no, soy mejor que Michael Jordan. Soy Shaquille O'Neal. Claramente un chiste, ¿no? Disimulando. No entiendo por qué Shaquille O'Neal anda regalando vaina. Ya me parece sospechoso. ¿Que Shaquille O'Neal tiene el tamaño para ser un nuevo Santa Claus? Sí. Porque yo veo a Shaquille O'Neal. No tiene ni que vestirse como el viejo aquel. Yo veo a Shaquille O'Neal en un sitio y es como una persona sobrenatural. Cuando le agarra la mano a la señora parece Margarita. Y Shaquille O'Neal, Amazonas. A ese nivel. Seguimos. Ahora, no solo ahora, sino después. Asimismo. Ahora vamos al país. Algo que tengo ganas de hacer, pero aún no he cerrado ninguna fecha. Sí me gustaría, ¿eh? Me gustaría para fin de año. Vamos a ver qué sale. Por ahora la mente centrada en el norte, ¿no? La mente centrada en Estados Unidos. En ir a darles un show que literalmente nunca hayan visto en su vida. Porque eso sí sé que lo puedo hacer. Ok. Esta siguiente noticia es ya en el país y me pareció una dinámica bastante maravillosa, que fue un grupo de jóvenes que decidieron hacer una boda en conjunto sin que nadie se casara. ¿Has estado en alguno de esos sitios donde dices, tengo tiempo que no voy a una boda? ¿Has solido un aceite de tequeños o unas bolitas de carne preparándose y dices, esto huele como a una boda? Y no sabes realmente si quieres o no quieres ir a un sitio a comer con una ropa Bien, bien fancy. Estos jóvenes decidieron tomar el recurso por sus manos y plantearon una boda en donde nadie se casó. De hecho, lo que mencionan es que uno de los novios es el que no tiene pareja. Excelente y maravilloso. Sí creo que es un momento claramente no tan serio como una boda, porque la verdad es que los preparativos para una boda son los mismos preparativos que, o sea, en mi mente es lo mismo que preparar un proceso migratorio o un viaje, porque salen unas cosas y unos monopolios que tú no tienes ni idea de que existían. Yo no sabía que, por ejemplo, hay todo un conglomerado de DJs de bodas. No lo sabía. Pero aparentemente sí la hay. ¿Que te haga una boda Bizarrap? Increíble. ¿Bizarrap te va a hacer la boda? No, porque no eres nadie. Ahora, si Shakira y Piqué quieren volver, que lo haga Bizarrap la boda. Palazo. Aunque no creo que Shakira y Piqué quieran volver. Pero estos jóvenes disfrutaron de su boda. Hay algunas imágenes, e incluso en el segundo tweet ponen el presupuesto de la boda. No me pareció tan caro para hacer una reunión con amigos. Y es eso, es que hay veces que no hay excusas para armar una fiesta e irse por ahí, ¿vale? No hay nada de excusas. Porque la diversión la encuentras donde te encuentres a ti mismo. Porque a veces encontrarse a sí mismo o rodeado de gente que te quiere. Que no voy a comprar el paquete Aruba, ¿vale? Basta. Eso me pasó la otra vez. No me gusta atender llamadas de números que no conozco, porque acá en Argentina, Buenos Aires, si te llama un número que no conoces, probablemente sea alguna empresa ofreciéndote algún servicio. Pueden ser seguros o puede ser, como es en mi caso, Movistar. Entonces, como a mí me gusta estar tranquilo, Movistar no. Estar tranquilo no, para ellos no. Entonces recibí una llamada y la conversación fue esta. Aló. Hola, ¿le gustaría cambiar el plan? Le digo, no. Me dice, ¿sabe que usted está gastando casi el doble de lo que podría gastar en un plan y consumir el triple de lo que está consumiendo? Y yo le dije, ah, no, gracias. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, ¿qué? Me dijo, ¿por qué no te quieres cambiar el plan si vas a gastar menos? Y le dije, porque no me da la gana. Y me dijo, bueno, chao. Yo dije, ¿en qué momento se transformó esto en una tía mía? ¿En qué momento pasamos de una operadora y un cliente a familia mía? Un peo marico que salí y dije, voy a tener que llamar a Movistar porque yo no soy una mala persona. A ese nivel. Denunciado, chico. No, eso está mal. Si yo quiero gastar el triple, gasto el triple. ¿Por qué? Porque lo mencionamos al inicio. La gente es estúpida. Yo me imagino que esta persona dijo, coño, ¿cómo es posible que yo llame a una persona y le digo, te puedo dar el doble y vas a gastar menos de la mitad? Y me diga, no, yo quiero. Hay que ver que la gente es estúpida. Y en ese caso tiene razón. Tiene razón. Entonces acá le podemos dar un poco de cuerpo más a nuestra teoría. ¿Será que la gente es estúpida por elección o por descarte? Coño, yo me hice el estúpido. ¿Por qué? Coño, porque si yo estoy trabajando a las 2 de la tarde y me llaman, yo no quiero ponerme en un plan de, ya te busco el número de la factura de, yo no quiero estar en ese peo. Capaz yo le digo eso y me dice, no vale, eso es cuestión de que tú me digas, por teléfono. Y esa es tu clave de sonido. Entonces ahora tienes una clave de sonido que cada vez que llamas puede ser su clave y tú, y Movistar te cambia el plan. No lo supe. Yo ahí me hice el estúpido para que me dejaran en paz. Hay una persona, ¿no? Que ya lleva rato. Tengo entendido que el nombre es Gian Piero por esta handle que veo aquí de TikTok. Que fue la persona que comió carne cruda. Esta persona desde hace tiempo viene haciendo ruido en lo que se te viene llamando como la autopista de la información de las redes sociales de Venezuela por su consumo de alimentos en un estado casi, casi sin cocer. Muchos se preguntan cómo uno se ha muerto y la verdad es que yo me uno en esas cuestionantes porque de nuevo apareció otro video en donde esta persona agarra mantequilla, indica que se la derritan en sus manos y se la apliquen por el pelo. Él asegura que habrá un resultado positivo en esta interacción de tus manos, la mantequilla y el pelo. Claramente es extraño que te pidan que te trates tu cabeza como una arepa. Sin embargo, esta persona asegura que acá hay un resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que me nace a mí? ¿Será que la mantequilla tiene propiedades curativas escondidas? Porque yo recuerdo una vez, yo vivía en alguien de mi entorno, de mi hogar, era sonámbulo. Y una vez sonámbulo agarró la mantequilla y se la empezó a embadurnar por la cara. Y yo dije, ¿esto será un tipo de facelifting? ¿O es simplemente alguien que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo su cuerpo sin su conciencia? Era la segunda. Por eso es que nunca he tenido una interacción positiva de cabello mantequilla. Sin embargo, ya sabemos lo que siente una reina pepiada al entrar a una arepa. Ahora, no sé si funcione. Si veo que es una persona que hace estas cosas como para llamar, no sé si es llamar la atención o demostrar que es un cuidado, pero la impresión que genera ponerse mantequilla, no en una tostada, sino en el de pelo, hace que la gente lo comparte y hay una discusión sobre esto. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Haciendo énfasis en nuestro punto inicial, como si fuera una maldita exposición, como si fuera una clase. Y aquí no se están dando clases, solo cátedras de humor. ¡Mierda! Perro, la gente es estúpida. Entonces, yo no te digo que te eches mantequilla en el pelo, pero cuando te vea alguien, ¿verdad? Que no seas tú y que esté en su vida real y que no sea joda ni troleo y diga, me voy a echar mantequilla en el pelo porque quiero tenerlo mejor. ¿Verdad? Cuando llegue una persona a ese hogar y diga, ay, me provocó un pancito con y la mantequilla, y voltea y ve a esta persona como el mismísimo Goku en Super Saiyajin fase 4, va a decir, tú te echaste la mantequilla en el pelo, y la otra persona, sí, me va a hacer mejor. Ajá. Tráeme la cabellera, pego el pan por el pelo y saco esa mantequilla, porque eso no es para eso. Esto es lo que puede pasar, que es lo que yo veo que digo, coño, se le puede ir de las manos al pelo en la vida real. Eso es extraño. Porque la gente cree que es... Hay gente que cree que la televisión es eso. O que lo que salga ahí es real, ¿no? Entonces, esta misma persona... De nuevo, cada quien puede hacer lo que quiera. El peligro es que empiece a gastar la mantequilla de los hogares. Otra del pelo, marico, el semen. Decían que el semen, una campaña de deshumanización y glorificación de un fluido de mierda. Que el semen en el cabello hace, y veías que la gente racional decía, no se vayan a echar semen en el pelo. Y otras personas, maravilloso, asco, mijo. ¿Cuándo? Coño, ¿tú crees que no habría un científico que diga, mira, el semen de pana funciona en el pelo, no es paja? ¿Ustedes no creen? ¿Ustedes no creen que con la cantidad de semen que se produce al día en este planeta, alguien no hubiese hecho unos estudios? Lo único que han dicho es que, mira, coño, el semen sale en bebés. Si tú lo mezclas con él, sale bebés. Eso es lo único real. Lo demás es pura paja. Coño. Que la piel también, el semen en la piel. Todos científicos que lo que quieren es acabarle a alguien encima. Todo gente que lo que quiere es esa vaina. Coño, busca el amor, busca el amor, busca el amor primero. Parte del mensaje inicial. Siguiente, ¿no? Esta persona que se echa mantequillita en el pelo, ¿no? Que dicen que si lo besas tiene un aroma a cotufa. ¿Por qué lo besaba? si lo abrazas. Dicen que si lo abrazas huele a pollo en brasa, pero esta persona hace otro video en donde ya directamente, como se mencionó hace segundos y casi por maravillas o de un guión o de la vida, se fue directo al corazón en busca del amor, pero de la vaca. Entonces se empezó a comer corazones crudos de vaca. Y dice, y es acá donde quiero resaltar eso, él sí dice en este video que come corazón de vaca, ¿no? O como le decía Alejandro Sanz, cualquier vaina. Dice, si pueden, yo lo que digo es, dice, pueden sellar el órgano, pero que lo dejen medio crudo en el medio para que sientan ese sabor y unos nutrientes ahí. Yo no soy la mejor persona para hablar de alimentos y nutrientes, ¿ok? Yo entiendo mi lugar. He comido cosas peores que corazones de vaca, aún cocidos, sí. Por eso no tengo tanta... ¿He comido cosas más crudas que esta? Por supuesto. Sin embargo, no tengo ningún criterio de nutrición. Entonces, este pana agarra el corazón de la res, de una res que claramente anda por ahí despechada porque le robaron el corazón, y se lo empieza a comer y dice, está crudo, está crudo, está crudo, esto está crudo, qué rico. En un momento dice, no puedo creer qué rico esta vaina, dice. Entonces aquí es donde yo voy. Por eso hay que ver esto con responsabilidad. Hace muchos años, muchísimos años atrás, estuvo y fue una atracción para la humanidad incluso. La gente que se tragaba espada. Yo estuve en televisión, ¿qué va a pasar? El hombre que traga espada. Y tú dices, coño, ¿qué habrá pasado, no? Para que te tengas que poner a chambear tragando espada. ¿Qué pasó? ¿Qué ejército es ese? ¿Qué se te pedía? Entonces veías al tipo que hacía así, se ponía como recto así y se metía la espada. La espada así, ni un, a veces hacía medio así y seguía, ¿no? Terminaba de... Y después... y la gente que... ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Bueno, vamos a comerciar. Listo. Entonces tú veías, coño, yo tengo una espada ahí. Tengo garganta. Uno no se iba a meter la espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú decías, eso me puede hacer daño. Mismo procedimiento. Cambiemos la espada por un corazón de res. Es así de simple. Vengo desde el mundo y no sabía que, de nuevo, otra sorpresa que me llevo. No sabía que estar de este lado iba a ser una postura. Pero yo vengo desde el mundo de la cocción. Vengo desde el mundo del fuego. El mundo de la luz. El mundo de un sartén aceite. Es mi postura desde este mundo. Te acepto el sushi porque tiene no solo una historia, sino una consecuencia, una línea editorial. Corazón de vaca crudo en este hogar no se come. En ese sí. Entonces un doctor, que es el que retuitea este video, dice de una... alarma, emoji de alarma, dice, no se les ocurra hacer esto. Quiero alertar sobre la dieta que propone, Jean-Pierre se llama, un atleta venezolano que se viralizó en Instagram y TikTok por comer alimentos de origen animal crudo. Les dejo el video para que juzguen ustedes mismos. Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor? Entonces, hasta que creen otra manera de... un criterio ante la salud. Otra profesión que tenga un criterio sobre la salud. Yo voy a escuchar al
doctor.
Que dice que no se lo coman. Sí me gustaría conocer a esta persona, ¿no? Porque debe tener un aliento de mierda. O sea, imagínate comer esa vaina cruda. Y dijo, yo me como todo esto y no como más nada en el día. Bueno, el corazón, la grasa del corazón es lo que es la molleja. Acá, en Argentina. O sea, yo me imagino comiendo molleja cruda. Y bueno. Creo que molleja cruda era el término que se utilizaba para decir sexo oral a Gustavo Aguado. ¿Qué tal ese para mi gente de Venezuela, vale? Ajá. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y para cerrar, nos despedimos de nuestro país con una noticia que sorprendió a muchos y a otros nos dejó. No es ni novia de pueblo, que es la expresión en donde te deja y se va a la ciudad aquel novio que te prometió un futuro, ¿no? Con una condescendencia bastante terrible por una unión de dos personas. Haciendo creer que era de nuestra idiosincrasia. Pero, si te digo, la esperanza de una democracia está ferviente, ¿vale? Yo sí quiero participar en algo que tenga una validez política en mi país. Y la noticia es la siguiente: inhabilitaron a María Corina, ¿no? Ese peo prendido, pero es como una película de Marvel, ¿vale? Yo no entiendo al final, porque ¿qué pasa? Un día que María Corina salió a las primarias, un video que yo vi, que dijo así: aquí grábame, Maduro, 2024 no lo pasas, chamo, le dijo, ¿no? Yo dije, esto como una película de Marvel va a tener un desarrollo bastante largo, unas incongruencias en el relato y luego al final el clímax no va a ser tan alto. Y efectivamente fue lo que pasó. La inhabilitaron y yo no entendí cuál fue ese movimiento. De verdad que cada vez me sorprende más en este aparataje de mantener el aparataje, que ya no se puede decir ni que es un aparato porque ya es simplemente un automóvil. Es un motor que no tiene ningún tipo de cobertura y está echando la combustión para todos lados. Entonces, no sé, fue como que querían hacer publicidad de la elección y después como dejarla hasta ahí. Eso fue lo que me pareció extraño. Vamos a ver qué dicen, ¿no? Los analistas de por qué hicieron eso. Pero en fin, fue como que quieren jugar democracia, pero entonces le ponen un VAR. Eso fue lo que pasó. Entonces pretendieron que había un juego de democracia. No, vale, vengan al campo, vamos a jugar. Y cuando empezaron a jugar, y que bueno, VAR, VAR. Entonces, que sí que, pero si no hay gol ni nada, VAR. Este jugador no puede jugar afuera. Y quedaron como quedaría, ¿no? Un juego que está claramente bajo, ¿no?, unas reglas justas, que es un equipo solo. Y he pensado, porque al final el juego político, si te pones a analizarlo, ¿no? Desde una parte, como desde que sea tu equipo, como cuando Guardiola ganaba con el Barcelona. Tu equipo es el que está ganando. Yo me aburrí del Barcelona de Guardiola. Pero cuando digo me aburrí, era que como que, verga, no puede ser que ganen todo. Era como, no le perdí interés al fútbol, porque estaba Messi también y estaban pasando un poco de cosas, pero sí fue raro. Era como una. Es extraño. Entonces tú te planteas, ningún equipo va a jugar para que uno mismo pierda. Es una realidad. Entonces cuando tú eres dueño del estadio, de la pelota, del equipo, del otro equipo, de la reserva del equipo, del otro equipo, de los jugadores del otro equipo, de tu equipo, cuando está todo, ¿cómo vas a perder? Es raro. Pero es el juego político, ¿no? Que no gane. Que no gane. Al final, Goku, es la respuesta siempre. Al final, es que Shakira no podría, no puede con este peo. Tiene que venir Goku. Y si viene Goku, no hay un planteamiento de que resuelva algo. Goku, a los 2 meses aquí, ya lo ves en un traje, en la ONU. Sentadito así. Coño, tú no volabas. Goku, tú no volabas. Goku, que no, 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 no puedo hablar. No puedo hablar. Porque lo agarran el poco de bicho y le dicen: mira, tú crees que el mundo es tuyo, weón. El mundo es este peo. Goku sentado así con su trajecito político, tratando de cambiar el mundo, ¿no? Como propone la humanidad, sin coñazos, sin destruir ciudades en Japón, porque no te creas que Goku no se cale ese peo. Coño, fino que mataste a Freezer, papá. Me jodiste Okinawa, ¿viste? Lo que es Okinawa y Kioto me lo escoñetaste. Está bien que Freezer, pero ¿quién va a pagar esa vaina? Y Goku que sí, coño, dale. Bueno, dame una. Yo este mes voy a dar unas clases de karate. Acuérdense que Goku al final da artes marciales. Este mes voy a dar karate y tengo 2 Movistar Arena con bailoterapia, Goku. En ese peo pagando Japón. Lo hubiesen politizado ya y metido detrás de un escritorio. para arreglar las cosas, ¿vale? Goku así en una conversación con sus trajecitos. La gente hablándole así vainas que no le gustan. Goku tranquilito se le empieza a poner el pelo amarillo. Todo, Goku, estás tranquilo. Y Goku que sí, vale. Porque tienes el pelo amarillo. Estás arrecho. Estamos arrechos y no tenemos el pelo amarillo. Con eso me despido. Estamos arrechos y no tenemos el pelo amarillo. Imagínate tú, alguien que nos ayude. Por esta semana quedamos así. Recuerden que todos los jueves estoy acá en Buenos Aires, en el Stand Up Club. En octubre vamos a Estados Unidos. En septiembre, de A Toque por el Sur. Y en agosto, ojito que se viene El Hueco con Manuel Ángel Redondo, Stand Up Comedy. Ahí los dejo. Gracias por otra semana más de tu tiempo. Y ven como todo cierra, que de nuevo apareció el falso reflujo. Chao. Gracias por estar acá. Cuídense. Dejen su like, dejen su comentario y dejen de hacer cosas que no quieren hacer. Pero si las tienen que hacer, háganlas hasta que puedan dejar de hacerlas. Y no hagan nada de lo que les dice alguien. Thank you.